Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Son la base de la medicina moderna, pero se están agotando. Los antibióticos se han usado tanto y a menudo tan mal, que eso nos debe hacer reflexionar, que las bacterias han aprendido a sortear sus efectos. Ahora cientos de miles de personas mueren cada año en todo el mundo debido a infecciones contra las que ya no hay armas con las que luchar. Hoy, el fin de los antibióticos en nuestro informe Planella. ¿Qué tal, Meritxell?
Buenos días. Aunque ahora parezca impensable, hace menos de un siglo, gente joven y sana moría debido a un pequeño corte que se infectaba. Los antibióticos, como decía, son la base de la medicina moderna. No solo son la única arma de la que disponemos para enfrentarnos a las bacterias o curar infecciones, sino que gracias a ellos es posible realizar desde una simple apendicitis hasta un trasplante. Pero se acaban. Su uso o abuso durante años ha hecho que las bacterias aprendan a defenderse y se vuelvan resistentes. Hay enfermedades como la gonorrea o algunas tuberculosis para las que casi no queda ningún antibiótico que funcione. Además, las grandes empresas farmacéuticas hace años que abandonaron la búsqueda de nuevos antibióticos porque no veían negocio. Para que se hagan una idea, se necesitan entre 10 y 15 años de investigación para sacar un nuevo antibiótico al mercado. Las resistencias, sumadas a la falta de investigación, han llevado a algunos médicos a hablar ya de la tormenta perfecta. Si no encontramos nuevas fórmulas para controlar las infecciones de estas superbacterias, los muertos podrían dispararse en los próximos años. Se habla de hasta 10 millones en todo el mundo en 2050. Lo sabe bien Juan Carlos. Su hermano se infectó con una bacteria de las más peligrosas, la Klebsiella, en el hospital. Según la familia, fue en la última sesión de quimioterapia.
Después de haber superado esa terrible enfermedad, que estábamos toda la familia muy contentos, pues en ese último tratamiento, ahí es cuando creemos que se infectó por la bacteria Klebsiella allí en el hospital. Y claro, como estaba bajo de defensa, por a razón de los tratamientos de quimio, que estaba precisamente allí dándose el último, pues la bacteria se lo comió en 3 días prácticamente, vamos.
Ocurrió en 2014. Ese año, según sus cálculos, en el hospital de Córdoba murieron una veintena de personas. Hasta 2016, un centenar. Las autopsias no señalan la Klebsiella como causante de la muerte, sino como una complicación. Pero José Carlos lo tiene claro.
Ellos nunca te dicen que el paciente ha muerto porque ha sido infectado por la bacteria, sino que el paciente estaba allí por otra enfermedad, y que la bacteria ha sido una complicación más. Si mi hermano no llega a coger la Klebsiella, no se muere.
La Klebsiella es una de las bacterias hospitalarias más peligrosas del mundo, pero no la única. Suponen un auténtico reto para los especialistas que se ven obligados a recurrir a viejos antibióticos, a menudo mucho más tóxicos. Nos lo cuenta Joan Gabaldà.
Y hemos recuperado antibióticos antiguos que los dejamos de utilizar porque eran tóxicos. Tóxicos, por ejemplo, para el riñón. Intentamos solucionar como podemos, utilizamos combinaciones de antibióticos.
Para reducir la resistencia a los antibióticos hay que reducir primero el abuso. Aquí entran en juego sobre todo los médicos de atención primaria, porque el 90% de los antibióticos que tomamos los prescribe el médico de cabecera y los servicios de urgencias. Según el doctor Carles Llor, en nuestro país existe una cultura del antibiótico.
Existe la cultura del antibiótico en nuestro país. Esto se ve en encuestas que se hacen a usuarios en distintos países de Europa. En el norte de Europa se conoce más que el antibiótico. No se tiene que exigir, no se tiene que comprar, no se tiene que pedir al médico.
En un estudio que Llor coordinó en todo el estado, determinó que más del 60% de antibióticos prescritos para infecciones respiratorias eran innecesarios, un porcentaje mucho más alto que en otros países.
Incluso en los países donde menos antibióticos se prescriben, también se observa que se podría reducir mucho más este porcentaje.
Al margen, evidentemente, de las resistencias, que es el problema más grave, un antibiótico también tiene efectos indeseables, como la diarrea o los hongos, por ejemplo.
Se calcula que cada año mueren en España 2.500 personas por la resistencia a los antibióticos. Para hablar de este problema están hoy con nosotros en este informe Planella Domingo Gargallo, director científico de ABAC Therapeutics, una farmacéutica especializada en bacterias multiresistentes. ¿Qué tal, Domingo? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Joaquín López Contreras, jefe del equipo del Hospital de Sant Pau en Barcelona, dedicada única y exclusivamente a reducir las infecciones en sus instalaciones. Joaquín, buenos días.
Buenos días.
Y Josep María Cots, coordinador nacional del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia. Hola, Josep María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Casi para los tres y para que nos hagamos una idea, porque lo llaman también la tormenta perfecta. ¿Qué puede suponer, Domingo, no tener antibióticos?
Bueno, de entrada, no tener antibióticos lo que puede suponer es que perdamos todos los avances de la medicina moderna y volvamos a tener problemas donde pequeñas infecciones puedan acabar con la vida de las personas. Muchas de las mejoras de la medicina moderna, tanto a nivel quirúrgico como en pacientes inmunosuprimidos, bien por trasplantes o por tratamientos oncológicos, deben ser tratados muchas veces con antibióticos para superar estos momentos críticos en su enfermedad. Si perdemos los antibióticos, como está ocurriendo ya en la actualidad, algunos de estos pacientes pueden dejar su vida a lo largo de este proceso de tratamiento.
Joaquín, es un poco como el mundo al revés, ¿no? Cuanto más avanzados estamos, resulta que tenemos que echar varios pasos atrás.
Bueno, a ver, yo creo que lo importante en esta situación es sensibilizar a la población y a los profesionales de que existe el problema. Yo creo que en este momento el problema todavía está localizado en un grupo poblacional pequeño y todavía tenemos armas buenas y útiles para luchar contra él y es importante que se haga este tipo de divulgación, pero creo que de alguna manera hay que contextualizar, y esto no es lo que tenemos miedo es de la amenaza que supone, no de la situación en la que estamos en el momento actual.
Y José María, por acabar esta ronda, ¿de qué puede suponer un mundo sin antibióticos?
Hombre, no me lo imagino, ¿eh?
Creo yo tampoco, prefiero, bueno, cruzamos los dedos.
Crucemos los dedos porque hay que tener antibióticos, porque a nivel de atención primaria nosotros vemos las infecciones en la comunidad, ¿no? Y lo que habla el doctor Contreras es la punta de iceberg, esa punta tan importante en el hospital de este germen que es multiresistente, que ha pasado por múltiples antibióticos en esa persona en su vida y que es en ese momento de la vida que a lo mejor lo necesita más urgente, que no le va a hacer servicio, ¿no? Entonces, esta punta de iceberg lo tenemos que ver con mucho cuidado desde la base. Dónde se prescriben más antibióticos, cómo entra el paciente en el hospital, qué pasa si ingresa con un paciente con una germen que llamamos resistente a todo.
Doctor Contreras, yo le quería preguntar precisamente eso, si ustedes se han encontrado con casos, ¿no?, de tratar a pacientes, digamos, que no responden a ninguno de los antibióticos más habituales, con ese tipo de bacterias.
Sí, en medicina hablamos de gérmenes panresistentes cuando no tienen sensibilidad a ninguno de los antibióticos. Esto, en nuestro caso, no lo hemos visto todavía nunca y espero no verlo. Lo que hemos visto son extremadamente resistentes, que suelen conservar sensibilidad a uno o dos antibióticos, y de estos sí que hemos tenido, y se tratan con estos antibióticos que, tal como decía en la introducción el doctor Gabaldá, no son óptimos, son antibióticos que tienen actividad in vitro, es decir, en el laboratorio, pero que las pruebas de eficacia en el humano y en la vida real no son tan buenas como con otros antibióticos, y además, desgraciadamente, son bastante tóxicos, con lo cual son fármacos en los que para tratar a los pacientes estamos continuamente sopesando pues las dosis y la manera de administrarlos, porque realmente son fármacos que por un lado benefician, pero por otro lado también perjudican.
Hablamos de fármacos, hablamos en este caso de una farmacéutica. En las últimas 4 décadas, señor Gargallo, solo han salido al mercado 2 nuevos medicamentos como tal. Desde los años 80 la mayoría de las grandes compañías parece que han tirado la toalla, y la pregunta es ¿por qué a las farmacéuticas no les interesa o por qué no salen nuevos antibióticos?
Conseguir nuevos antibióticos es una tarea compleja y además es un área terapéutica un poco peculiar en lo que se trata al nivel de negocio. Son productos que se utilizan de una forma muy selectiva, en pocas ocasiones. Los tratamientos son cortos, pueden utilizarse entre una semana y 10 días, máximo varias semanas. Si esto lo comparamos con otras áreas terapéuticas, como puede ser la hipertensión, el colesterol, la diabetes, que son enfermedades crónicas, donde el paciente se ve obligado a tomar medicación durante el resto de su vida, en algunos casos décadas, podrá comprender que de cara al volumen del negocio y al retorno de lo que supondría la investigación en una u otra área, es muy distinto. Por lo tanto, las compañías farmacéuticas en estas ocasiones eligen investigar en áreas terapéuticas que tienen un retorno garantizado.
Y ahí es donde llegamos, doctor, a un caso, por ejemplo, como el de la medicina de familia. A ver, España está a la cabeza en el uso de antibióticos por habitante. ¿Abusamos? ¿Los usamos o abusamos de ellos?
Yo creo que abusamos, ¿no? Aunque la palabra no gusta mucho, pero abusamos porque por 2 conceptos fundamentales. Primero, porque la mayoría de infecciones que tendremos el médico de familia son producidas por virus. Antes el doctor Llor comentaba que en la encuesta que se hace cada año a nivel europeo, se llama Eurobarómetro, se les pregunta a 1,000 personas de cada país para qué toman los antibióticos. En España, 2/3 de los pacientes que lo preguntabas directamente al paciente para qué tomaban antibióticos, lo tomaban para la tos, para el resfriado y para el dolor de garganta. Y estos son procesos víricos, y los antibióticos no sirven para nada contra los virus. Es aquí donde hacemos un uso inadecuado, el cual además esto va a generar resistencias, sin ninguna duda. Y que este uso inadecuado podríamos nosotros no prescribir el antibiótico por tener seguridad de que es un virus. Aunque es verdad que a veces en la consulta cuesta diferenciar un virus de una bacteria, que es cuando hay que sospechar. Si sospechas una bacteria hay que quedar antibiótico. Si tú sabes que es un virus, no hay que dar. Nos faltan también, podemos desarrollar aquí herramientas para saber que ese paciente en la consulta que viene por un cuadro de infección, fiebre, casi estamos seguros, en medicina no existe el siempre, casi estamos seguros que será un virus. Y eso es donde estamos trabajando en investigar nuevos métodos para llegar a saber que es un virus.
Déjeme subrayar el titular. Si es un virus, no sirve de nada el antibiótico.
Cero.
Cero, para que quede claro. Pero usted lo sabe igual que yo, y en la consulta lo vivirán. La presión del paciente para que, doctor, recéteme el antibiótico, que si no, no me voy a gusto.
Por supuesto. Esta es otro tercer pata del que tenemos ahí clavada, que hay que tener habilidades comunicativas para explicarle al paciente y tiempo que eso es un virus, que no hace falta que tome el antibiótico, que si no se encuentra bien vuelva, que tiene la puerta abierta, y con eso das confianza al paciente porque tú sabes seguro que estás delante de un proceso vírico. Ahora estamos en plena epidemia de la gripe. La gripe es un proceso vírico. No hay que dar antibiótico.
He subrayado bien la idea. Virus, antibiótico, no, ¿vale?
Pero
virus, antibiótico, no, que no sirve de nada, vamos.
En mayúsculas, hombre.
Que como si se toma usted regaliz negro, que le va a hacer lo mismo.
A mí me llamaba la atención lo que contaba el doctor Llor en la entrevista, de decir, estamos muy por encima de otros países y aún así, en países donde se dan muchísimos menos antibióticos, como por ejemplo en el caso de Holanda, se ha detectado una prescripción innecesaria. Es decir, imagínense lo por encima que estamos. Pero quería preguntarle al doctor Contreras, hablando, digamos, de esa unidad que tienen en el Hospital de San Pau, precisamente dedicada un poco a reducir las infecciones en sus instalaciones, ¿cómo trabajan? ¿Cuál es el protocolo para tratar de reducir la presencia de esas bacterias hospitalarias?
Bueno, nosotros tenemos un programa que está constituido por 26 personas, 26 enfermeras y 10 médicos, que se agrupan en 10 unidades funcionales que están pensadas en función de la cantidad o de la importancia que pueden tener las infecciones en cada área, con lo cual es como una distribución cruzada con respecto a la distribución normal del hospital. Lo que hacemos son fundamentalmente trabajar en dos sentidos. Uno es el control de infecciones, y este es muy importante, porque una vez que aparece la resistencia, lo único que podemos hacer es evitar que haya más afectados. Entonces, en el momento que nosotros tenemos un paciente que tiene una infección por una bacteria multiresistente, ponemos en marcha una serie de mecanismos que nos permiten saber si los pacientes que estaban en la cercanía se han podido contagiar y tomar medidas para evitar que esto suceda. Y si lo hacemos rápidamente, normalmente solemos ser relativamente exitosos o bastante exitosos. La otra gran medida que hacemos, y es yo creo que muy, muy relevante, es tratar de que nuestros compañeros, de que todo el hospital prescriba los antibióticos de forma adecuada, lo cual no es nada fácil. Los antibióticos, todos los pacientes pueden tener infecciones en un hospital y todos los especialistas prescriben antibióticos. Como es lógico, no todos tienen los mismos conocimientos. Nuestra función es conseguir que todos ellos sepan lo suficiente para poder utilizar los antibióticos bien en el hospital, y esta medida es una medida que se ha demostrado de éxito en la literatura. O sea, este problema que estamos hablando es un problema global, es un problema que afecta a la primaria y a la hospitalaria y a la veterinaria y a muchas cosas, pero lo que sabemos es que cuando se hacen las cosas bien en un sitio concreto, las circunstancias de ese sitio concreto mejoran. Por tanto, cuando la prescripción de antibióticos del hospital en el que yo trabajo se hace mejor, la cantidad de multiresistentes que tiene el hospital es menor y los problemas que tienen nuestros pacientes es menor. Por eso yo invito a que todo el mundo haga este tipo de actividades formativas que nos permiten de alguna manera disminuir el problema.
Doctor, a mí me han llegado a chivar que incluso le han dado toques de atención a usted alguna vez que se ha saltado el protocolo.
Bueno,
así que les tiene bien enseñados.
Sí, a ver, siempre te
es
puede...
Es lo que tienen los mecanismos de control, doctor. Es lo que tienen, que funciona. Lo hizo para demostrar que el sistema funciona, ¿verdad?
Y cuando no funciona... A ver, cuando hay una gran catástrofe en un hospital, en una situación de este tipo, como es lógico, el primer muerto soy yo. O sea, es decir, al que tienen que echar es a mí. Si esto sucede, pues quiere decir que yo no hago bien mi trabajo y por lo tanto pues es razonable que se busque a alguien que lo haga mejor. Sí, sí, es lógico que esto suceda.
Una duda con estas superbacterias, el problema es que pueden llegar a convertirse en endémicas, es decir, que entran en el hospital y luego no hay quien las saque.
Sí, esto depende también del microorganismo. Hay microorganismos que tienen mucha tendencia a quedarse en los hospitales, que viven con facilidad en las superficies, que resisten mucho tiempo, que son resistentes a los productos de limpieza que utilizamos, y entonces una vez que entran es muy difícil sacarlos. Por eso yo siempre me empeño en el control de infecciones y siempre intento convencer a los que están a mi alrededor que son estas batallas se ganan solo si se empiezan muy deprisa. Es decir, que en el momento que tenemos uno, dos, tres casos, tenemos muchas posibilidades de ganar la batalla y de sacarla del hospital y de sacar esa bacteria del hospital y que no tengamos nuevos casos. En el momento que tienes 30, 40, 50 casos, las posibilidades que tienes de que vuelvas a sacar saques la bacteria del hospital y que no se te vayan generando nuevos casos, pues son mucho más remotas.
Domingo, desde el punto de vista de las farmacéuticas, ¿conviene ser optimista? ¿Para cuándo tendremos nuevos antibióticos? Bueno, farmacéuticas y usuarios, claro, pacientes en general. ¿Para cuándo nuevos antibióticos?
Es una excelente pregunta. No es una pregunta que se pueda responder de una forma totalmente optimista. Durante los últimos 30, 35 años, la industria farmacéutica ha abandonado este sector y eso conlleva una pérdida importante de experiencia y conocimiento. Y eso es muy importante. Por otra parte, este mundo que vivimos, cortoplacista y de mucha inmediatez, pues no ayuda a la investigación biomédica en general. Les pongo un ejemplo. Hoy podemos mandar un mensaje a Japón y recibir la respuesta en segundos. Podemos saber la temperatura en cualquier punto del planeta. Pero, sin embargo, hace miles de años necesitábamos 9 meses para tener un bebé y hoy también. En los procesos biológicos, el concepto tiempo, que ha avanzado muchísimo en muchas aplicaciones, no ha cambiado. Y antes decíamos que conseguir un nuevo fármaco supone entre 10 y 15 años. Y esto es un hándicap. Es un hándicap para conseguir fondos, tanto privados como públicos. Porque los públicos, tenemos muy claro que las legislaturas son de 4 años y, por lo tanto, los políticos no son capaces de apostar a proyectos que vayan más allá de 10, 15 años.
Ya llevamos varios recados para los políticos. Uno este y otro, el doctor Kotz, lo de más tiempo para los pacientes. Yo sigo apuntando. Dime, Ramón.
Sí, yo quería hacer una pregunta. Y luego quería terminar con el tema de la otra posible fuente de financiación, que son los inversores, ¿verdad? Los inversores hoy tienen alternativas muy, muy atractivas. Descubrir una nueva aplicación para un móvil, la inversión es mínima, el resultado es prácticamente garantizado y el retorno puede estar en 3-6 meses. Cuando nos dedicamos a descubrir nuevos fármacos, hablamos de plazos mucho más largos, 10-15 años, las inversiones son mucho mayores y el riesgo intrínseco de conseguir o no conseguir el objetivo es más alto. Por lo tanto, todo eso lo que hace es que las inversiones se desvíen hacia otros proyectos que no son exactamente los proyectos dedicados a descubrir nuevas medicinas.
Ramón. Sí, tengo una duda. Están volviendo a aparecer enfermedades olvidadas por culpa de que algunas familias no quieren vacunar a sus hijos. ¿Esto agrava este problema? ¿Es un problema paralelo que no tiene nada que ver con el asunto de la resistencia a los antibióticos o no?
Doctor Cox, por ejemplo.
No tiene nada que ver. Fijaros que hay una cosa muy interesante, que cuando hablábamos de nuevos medicamentos, hablaba Gargato, de que los nuevos antibacterianos nosotros necesitamos para matar bacterias, porque para matar virus necesitaríamos antivíricos, y eso está todavía mucho más atrasado. Pero en este momento las bacterias, como decía el doctor Contreras, que matan en el hospital, necesitan unos nuevos antibacterianos. En cambio, la pregunta que me hacías, que es muy fácil, es que para tener muchos antivíricos, los que matamos los virus los tenemos con vacunas. Nosotros podemos prevenir mucho mejor los virus con vacunas, y no prevenimos también las bacterias con vacunas. Son dos conceptos diferentes. Los antibacterianos para matar, las vacunas para prevenir, sobre todo, virus.
Entiendo.
Yo quería preguntarles, porque preparando la charla me he dado cuenta que sobre todo hay, digamos, mucha información al respecto de la situación, digamos, de 2015-2016 a esta parte. ¿Somos conscientes de la magnitud del problema al que nos enfrentamos con las resistencias bacterianas? ¿Son conscientes el Ministerio de Sanidad, las administraciones públicas?
Yo creo que poco, 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 muy poco, porque las resistencias no se ven. Se ve el resfriado, pero las resistencias no se ven, son innatas. Las ve el doctor Contreras en el hospital cuando te dan la bofetada, pero antes no. Y existen cada día las resistencias. Esto hay que concienciar a la gente, que hay en la Agencia Española de Medicamentos, estamos trabajando mucha gente en España, Plan Nacional para Resistencias, que es un plan muy, muy, muy importante a nivel europeo, pero hay que concienciar de este problema, ¿eh? Estás en otros países como Holanda, como decías antes, y están concienciados no de los antibióticos, sino de las resistencias. Y por ahí ha pasado muy rápido antes el doctor Contreras, pero es importante, El mayor uso de antimicrobianos se da en medicina veterinaria.
Yo creo que depende de los países. Por ejemplo, es evidente que en el año 2014, el presidente Obama en Estados Unidos y Cameron en el Reino Unido hicieron un esfuerzo significativo en constituir importantes grupos de expertos para que hicieran una valoración rigurosa del problema de resistencias. Y esos informes existen. Y son tremendamente rigurosos e importantes, ¿no? Yo creo que a raíz de eso, que fue en el año 2016, la OMS, el G20, la ONU, ha empezado a tomar conciencia. Lo que está claro que hasta hace unos años había una presión de abajo hacia arriba, y cuando digo de abajo hacia arriba, era de los investigadores, de los expertos que reclamábamos e intentábamos poner de manifiesto este grave problema, Y sin tener demasiada respuesta. En cambio, ahora creo que el problema ha llegado arriba y va a converger un esfuerzo que vaya de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Creo que es el momento de empezar a concretar acciones para poder realmente abordar de una forma coordinada un problema tan grave y de la magnitud que supone el control de las cepas resistentes.
Hemos hablado del abuso de los antibióticos. No sé si es especialmente grave en la población infantil. Entre otras cosas porque a veces muchos padres, si no le dan un antibiótico a su hijo, parece que no se le está tratando adecuadamente cuando no es así.
Que no han ido al médico. Como si no hubiera ido. Lo es, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que en este momento hay más conciencia a nivel infantil que en adulto, porque los pediatras han visto que era una importante fuente de uso de antibióticos, sobre todo en niños, cuando la mayoría de las infecciones de los niños, la gran mayoría, son producidas por virus. ¿Y qué hemos dicho antes?
No sirven para nada.
Recordar, antibiótico cero, nada.
Doctor, doy fe que Menéndez ha escrito.
Habría que hacer una campaña de comunicación diciendo, para los virus no sirven los antibióticos. Sépalo usted, ¿no? Porque
para eso estamos en la radio.
Luego la presión que sufre el médico es muy importante, ¿no?
Es muy relevante lo que ha dicho antes el doctor Koch del factor tiempo. El atender a un paciente y convencerle de que no necesita un antibiótico es mucho más largo que el prescribir un antibiótico. Sí, sí, y esto es imprescindible.
Y yo, bueno, voy a optar a la medalla de oro de la Sociedad Española de Medicina de Familia, doctor Koch.
Te la damos.
Espere, que está buena. A que si a uno le recetan antibiótico, llegado el caso, debe acabar el tratamiento y no vale con encontrarse bien al tercer día y ya está.
Esta es larga de pregunta, larga. Antes se decía que había que acabar todo el tratamiento porque generabas, si no lo acababas, generabas resistencias. Hay estudios suficientes que no hay que acabar el tratamiento, solo que te prescriba el médico, no hay que acabar la caja. Porque en el tema de hoy en día es que muchas presentaciones en el mercado llevan más días de tratamiento, más pastillas, que los que vas a tener que tomar. Te van a sobrar pastillas.
Y además
y no hay ningún problema.
Y además en muchas enfermedades estamos consiguiendo acortar los tiempos de tratamiento, con lo cual neumonía. Todavía es más fácil.
¿Y qué hago con los medicamentos que me sobran?
A la farmacia.
Esta pregunta es muy buena.
Al punto sigre.
No, hombre, se lo hemos dicho ahí al ministerio que hay que adecuar un poco las
presentaciones. Claro, iba a decir, se lo mandaremos de vuelta al señor Garrayo, ¿no?
Que investigue.
No lo necesito. Sí.
Bueno, pues de esto queríamos hablar hoy en el informe Planella.
El resumen es hagan caso al médico, que es de lo más difícil.
Para eso van. Uno va al médico para hacerle caso, no para llevarle la contraria, ¿vale? Domingo Gargallo, Joaquín López Contreras, José María Koch, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Adiós, Planella.
Hasta luego.